Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
Con cortina y todo, esta bella cancioncita del rock argentino que es ahí medio reggae, con alguna cuestión medio abolerada, recibimos a la Tota Andrea Volpe. Tota, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Chino, buen día, ¿cómo están? Yo acá muy bien, en mi casa. Va, estoy teniendo una lucha de igual a igual contra mi gato, que cada vez que me pongo a hacer algo arriba de la mesa, se me sube arriba de la computadora, del teclado, no me deja hacer nada, pero sobreviviendo.
Son como los gatos de Pedro Aznar, viste que Aznar toca todos los viernes a través del Facebook. Sí. Y tiene a dos gatos, una gata en realidad que se llama Chardonnay y Filippo, el gato, que le andan arriba de los papeles, arriba de los instrumentos, que le tapan los monitores de los que tiene que leer alguna letra. Son parte del concierto.
Totalmente. Yo creo que a los animales también los afecta la cuarentena, porque vos imaginate que ellos nos tienen ahora a nosotros 24/7, cuando antes no, eran dueños del territorio, en algunos momentos en soledad. Entonces es como que los estamos invadiendo, claro, en nuestra propia,
claro,
casa.
Claro. Tota, la idea era recomendar algún libro. Ya anticipaste, o al menos me anticipaste a mí por privado, pero de todas maneras podría leerse como una anticipación tu respuesta a la consigna nuestra de la semana pasada. ¿Qué obra o autor descubriste o redescubriste durante la cuarentena? Ahí vos mencionaste al autor y al libro al que te vas a referir ahora, que es Auschwitz, de Guillermo, sí, perdón, de Gustavo Nielsen.
Así es, así es. Me parecía me parecía lindo empezar con este libro que fue tan movilizante para mí. Como vos dijiste, el título es Auschwitz, el autor es Gustavo Nielsen, lo sacó Editorial Obloxa, que es una editorial que se maneja a través de redes sociales, mayormente enviando a todo el país pedidos de los autores que maneja. Gustavo Nielsen es un autor argentino que tiene 58 años, nacido en La Plata, es arquitecto, es dibujante además, comenzó hace unos años con escritos literarios que pronto tomaron relevancia y después él adquiere como una fama, una notoriedad más grande en 2010 cuando gana el premio Clarín de novela. Creo, no estoy muy segura, pero creo que la obra con la que ganó es la novela La Otra Playa, que yo no la he leído. También podemos leerlo en el suplemento Rodar de Página 12 y tiene una columna en el suplemento literario de la agencia Telam. Como característica, él mismo dibuja las tapas de sus libros, hace el diseño de sus libros y este particularmente viene el libro con un dibujo, ha hecho una serie de dibujos originales, entonces a mí, por ejemplo, creo que me correspondió el 58 de una tirada de 100, ¿viste? Pero tengo un dibujito, sí, original de Nielsen en casa. Y bueno, tiene otras novelas editadas, La Flor Azteca y El Amor Enfermo, que tampoco he leído. Yo, mi primer acercamiento a la obra de Nielsen es esta novela.
Bien, bien. Con un tema duro, ¿no? No sé de qué trata la novela porque no la he leído, pero el título da una idea.
¿Qué te digo, Chino? Es una novela provocadora, es audaz, es atroz, se funden la crueldad con el humor negro, hay delirio, hay horror. O sea, ¿sabés qué me hizo replantear? Que lo hablaba con una amiga, con Alejandra. Esta novela me hizo plantear, ¿la literatura les tiene que dar cabida a la maldad, a la locura, a lo atroz? Y Ale me decía, sí, la respuesta debe ser sí, Tota, porque depende de quien lo lee. Por ahí yo soy medio blanda y a mí hay situaciones O sea, creo que después del Nunca Más, nunca me había enfrentado por ahí a una obra tan dura de ser leída como esta. La novela es la historia de un contador argentino que se llama Berto. Es un facho nefasto, lee como quiere los elementos de la realidad, o sea, los lee a su conveniencia, odia a los viejos, a los chicos, a los gordos, a los gays, a los judíos, no sé, entabla relaciones persecutorias con la gente, en fin, toda una patología, te puedo decir.
Sí.
Y a la vez se siente atraído por mujeres judías. Y en un baile conoce a una persona que se llama Rosana Auschwitz, y a raíz de esa historia comienza, a raíz de ese encuentro, comienza toda la historia, que bueno, que es un delirio impresionante, pero que no deja de movilizarte. Por eso me parecía importante recomendarla, porque el tipo narra el horror, ¿entendés? Que a mí por ahí no me había pasado nunca eso de leer así tan cruelmente lo que hace, y con tanta impunidad además, y con tanto sesgo de locura. Y bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta de si se puede narrar el horror la encontrás en esta novela. Realmente tiene una gran capacidad de narrar estas cuestiones, de contar estas historias, Gustavo Nielsen, y por eso la súper recomiendo. No digo que todos puedan llegar al final, hay una parte que se pone muy álgida, pero es interesante. Y bueno, es una novela y es una historia, y está buena leerla en cuarentena.
Bien, Tota, vi que el propio Gustavo Nielsen te agradeció que mencionara su libro en el Facebook de Fuga, ¿no? Vio sí, que vos mencionabas Auschwitz y él se comunicó.
Sí, sí, vos sabés que yo ya había tenido una comunicación previa con Gustavo Nielsen, porque una vez fui finalista en un certamen literario y él era uno de los jurados, y después tuvo la deferencia de escribirme por privado para darme su opinión y decirme algunas cosas. Y sí, yo lo sigo porque me parece muy interesante su mirada sobre la realidad, lo sigo en las redes sociales, lo sigo en Instagram, lo sigo en Facebook, y recomiendo que lo sigan, porque Gustavo de verdad que tiene una mirada sumamente rica sobre lo que nos está pasando, con un sesgo además de espiritual y desde lo artístico, ¿no? Entonces debe ser una persona muy copada.
Bien, días atrás, Tota, y me gustaría compartir esto contigo, nuestra compañera de Fuga, nuestra querida Dai Almeira,
Dai.
A propósito de que se celebraba el Día Internacional del Libro, concretamente el 23 de abril, es decir, el jueves pasado, posteó en su Facebook: ¿cuál es ese libro que leíste una, dos, tres veces y lo amás con todo el alma? Y nosotros, por supuesto, manoteamos esa consigna para el programa, para compartir contigo, y te leo qué han respondido los usuarios del Facebook. Por ejemplo, Manu Iriarte dijo Orgullo y Prejuicio y Persuasión. Ambas.
Ay,
de Austen.
Qué linda.
Clarisa, sí, Clarisa Murgia o Murgia, no sé cómo se pronunciará su apellido, ha dicho La Novena Revelación.
Ah, no la he leído esa.
Yo tampoco. Maggie Barriga ha dicho Cumbres Borrascosas, entre varios. ¿No?
Sí, hermosa. Es que es muy difícil la consigna. Yo no podría elegir un libro, no podría, porque hay tantos que no tengo un libro de cabecera, así que yo diga, vuelvo siempre al mismo.
Sí.
Yo a veces vuelvo a lecturas, pero no siempre al mismo.
Bien, Sole Díaz Gerea dice El Principito, claro.
Ay, qué hermoso.
Graciela Sandocán dice El Extranjero de Camus.
Sí.
Dice Dai Almeira, no, acá hay un diálogo entre Dai y yo. Continuamos. Sandra Roldán dice El Retrato de Dorian Gray, otro gran libro.
Sí, una linda novela, sí.
José María Labart dice Crimen y Castigo de Dostoyevsky y Pedro Páramo,
sí,
de Rulfo. Dos,
sí,
librazos. Tamara Madueña también menciona a Pedro Páramo de Rulfo, El primer hombre de Camus y Las uvas de la ira de Juan Isenbeck.
Eso no lo he leído.
Fabián Almeida dice, Economía política, la rendí 4 veces, dice, dice Fabián, que le quedó la cabeza cuadriculada. Verónica Badosa, Mi planta de naranja lima, dice Verónica Badosa.
Ay,
un
qué hermoso.
Texto, sí, escolar, que yo no sé si sigue siendo texto escolar, pero que lo era y lo fue mucho tiempo.
Sí, no, un sé libro, en la actualidad, supongo que sí.
Un libro sensible, podemos decir, por calificarlo de alguna manera. Un libro entrañable.
Entrañable, es hermoso.
Sandra Roldán dice, es el preferido de mi mamá, precioso, Mi planta de naranja lima. Sole Díaz Jerea adhiere a todo esto y dice que Mi planta de naranja lima es el primer libro que me hizo llorar profundamente, y así todas las veces que lo leí. A mí también, dice Vero Badosa, es hermoso y conmovedor. Y digo que es un libro tierno ese, ¿no?, para seguir agregando calificativos.
Es hermoso, y a mí lo que me pasa, yo no sé si será la cuarentena, la edad, no sé, pero últimamente estoy demasiado sensible y las lecturas me movilizan demasiado, y mi hija se me ríe groseramente.
A mandíbula
en la
batiente.
¿Eh?
A mandíbula batiente se te ríe.
Sí. Sí, totalmente, pues mamá no podés, estás leyendo. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, años A con María, de Jorge Isaac, una novela, pero súper descriptiva, súper tremenda, pero era una historia tan linda que lloré a moco tendido, ¿sí? O los libros de Álvaro Yunque, o no sé, yo en los últimos años descubrí a Felisberto Hernández y me parece un autor de la hostia y que no tiene el reconocimiento que debiera tener a nivel, sí, mundial, y me, sí, parece un, sí, autor, pero genial.
Hemos, sí, charlado eso, aquí, pero sobre Felisberto, a quien descubrí, sí, gracias a vos, y coincido en eso de la originalidad, por la cual debería tal vez ocupar otro lugar en el, llamémosle así de modo pomposo, panteón de escritores, Felisberto,
sí,
que es muy poco
totalmente
conocido, muy poco conocido, y con una originalidad superlativa.
Sí, 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 sí. Aparte, visionario, no sé, escribió en sus tiempos una, no, un cuento largo, una pequeña novela, no sé cómo llamarlo, que se llama Las Hortensias, que es genial. Genial, y hablaba de un, era la historia de un tipo que estaba enamorado de una muñeca de plástico, y fíjate que muchos años después existían las muñecas de plástico,
sí,
sí. A mí me encanta ese autor y lo súper recomiendo.
Bien, y ya que está, también me autoleo, porque yo hago un programa de radio para autoleerme. El libro que yo mencioné ahí, aquel al que siempre vuelvo, es El viejo y el mar, de Hemingway.
¡Ay, sí, qué hermoso, sí!
Libro,
sí,
que lees de un tirón, pero que,
sí,
es un libro al que vuelvo y que me parece que es un libro óptimo para eso, porque es es ágil. Uno puede volver al Quijote también, ¿no? Pero se te termina la cuarentena, tal vez. El de,
sí,
Hemingway lo lees en un rato.
Sí, y también a mí, pues, debo confesar que me gustan mucho las novelas que tienen que ver con las religiones. Y cuando yo era muy chica, que iba con mi madre a la Biblioteca Cabrera, leía novelas de creo que era Morris West, el autor
Morris
de Las
West.
Sandalias del Pescador.
Sí, Morris West.
Bueno, me gustan mucho esas novelas de ese tipo, que mezclan, que te hacen plantear además si las religiones contemplan todos los ámbitos del ser humano o simplemente entretienen, ¿viste? Me gustaba ese autor, pero ya te digo, hace millones de años que los leía.
Bien, Tota. Aprovechando esta charlita, te pido que me brindes alguna data sobre otra cuestión en la que andás, que está circulando en redes sociales, pero es buena traer la colación aquí, que tiene que ver con la escritura. Tiene que ver con Bibliotecas en Red, y vos sos, como bibliotecaria del club, la coordinadora de esta iniciativa que de algún modo convoca a escribir en tiempos de pandemia y a dar una mano.
Sí, 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 así es, Chino. Mira, nosotros obviamente que con la gente de las bibliotecas seguimos en contacto porque a pesar de que las bibliotecas están cerradas y que es lo que nos han dicho que debemos hacer, tanto desde los organismos que protegen a las bibliotecas como cada comisión en particular, las bibliotecas han seguido trabajando puertas adentro con la difusión de contenidos digitales y la atención personalizada de sus socios, porque, a ver, ante alguna, digamos, emergencia literaria, los bibliotecarios han ido a las bibliotecas, sacan el libro que se les pide, y acá en comunidades chicas como la nuestra, se puede ir y alcanzar el libro para que nadie se quede sin lectura. Así que en este conversar con las bibliotecas, decidimos realizar esta convocatoria porque, a ver, sobre lo que está pasando, todos más o menos nos vamos enterando por los diarios, por la televisión, por las redes. Y nosotros queremos ir un pasito más allá y pedirle a los profesionales que forman parte de nuestra comunidad que piensen cómo va a ser la vida después de la pandemia. Escribir su parecer, hacer una editorial sobre lo que va a suceder cuando alguien diga, bueno, la pandemia ha terminado. Por eso llamamos a economistas, a psicólogos, a políticos, a periodistas, sociólogos, intelectuales, artistas, psiquiatras, médicos, en fin, educadores, todos los que quieran hacer su aporte. Por ahí plantearnos, ¿esto nos ha servido de algo? ¿Nos tenía que servir de algo? No sé, ¿tenemos que cambiar cosas? ¿Sirven las políticas actuales? ¿Deben repensarse? No sé, ¿cómo queda nuestra vida? ¿Y el país, y la ciudad, y la educación? ¿Cómo es esto de la virtualidad? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Hay que reforzarlo? ¿Cómo nos movilizó? ¿Cómo será volver a encontrarnos, no? ¿Cómo, o sea, hay tantos interrogantes y debe haber tantas miradas para esos interrogantes que nosotros queremos que nos ayuden a formar contenido para crear un banco de información en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, cuantas más opiniones tengamos, va a ser mucho más completo. Y no solo que lo vamos a poner a disposición de la comunidad de Bolívar, sino que al estar en la red va a tener una llegada masiva a quien lo quiera leer. Y también es una manera de nosotros estar presentes también con nuestra comunidad y pensando y viviendo a la par esta pandemia.
Esta convocatoria, Tota, tiene una fecha límite, que es en junio.
Sí, nosotros pusimos una fecha límite para poder después armarlo y presentarlo. Pusimos como fecha el 6 de junio, pusimos un tope de 5 carillas en tamaño A4, en letra Arial 12, y bueno, que lo tienen que enviar a un mail que es bibliotecasenredbolivar@gmail.com. Y pasada esta fecha, nosotros vamos a recepcionar todos los trabajos, armar una pequeña, no sé cómo se dice, pero plataforma, un sitio, y vamos a ponerlo a disposición de todos los vecinos que quieran acceder y que quieran acceder al pensamiento de otros vecinos de nuestra ciudad. Siempre en las bibliotecas en red hacemos la bajada a lo local, porque acá hay voces muy interesantes de ser oídas. Entonces, está bueno que por ahí es gente que no está ni en los medios, ni le hacen notas, ni está en forma permanente, pero que tiene una mirada profunda sobre lo que pasa. Entonces, les pedimos colaboración en eso, ¿no? En la generación de contenidos para estar disponibles en las bibliotecas populares.
Bien, Tota, gracias y la seguimos próximamente. Buen fin de buena semana.
Dale, Chino, gracias a vos, saludos a Dai, a Jorge, que esperamos sus escritos. Jorge escribe y muy bien. Me acuerdo que hace unos cuantos años, cuando nosotros editábamos una revistita que se llamaba Cómplices, él era uno de nuestros de nuestros periodistas que hacían sus aportes literarios, así que lo invitamos a sumar su pensamiento también.
Bueno, debajo del barbijo se le ve la sonrisa a Jorge, al tiempo que hace reverencias.
Bueno, Chino, yo creo que va a participar, ¿eh? Y saludos para todos. Se extraña salir a la vida, pero no estamos haciendo otra que cuidarnos y cuidar a los otros, así que seguimos en cuarentena.
Hasta la próxima, un abrazo, Tota.
Hasta la próxima.
La Tota Volpe pasó por Fuga recomendándonos lecturas. Sabés que en un rato dialogaremos con la licenciada Cecilia Luna.